Stand Up, el programa que te pone en pie.
Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Stand Up. Aquí os saluda Daniela Torres y conmigo hoy, inaugurándose como locutor, Pablo, que suele estar de técnico y hoy nos va a acompañar en esta locución.
Hola, queridos oyentes.
Bueno, Pablo, hoy tenemos una invitada de lujo especial, ¿a que sí?
Sí, tenemos a ni más ni menos a Erika Guevara,
directora para las Américas de Amnistía Internacional, que nos va a hablar sobre un tema muy delicado, Pablo.
Sí, nos va a hablar del tema de las niñas no madres de Paraguay.
Un tema un poquito doloroso y jodido, pero que
hay que tratar.
Es un tema que hay que tratar.
Y afecta directamente al derecho de la infancia y está claro que es otra violación más de derechos humanos. Así que nada, vamos a entrar en llamada con Erika y que nos cuente Erika sobre este informe que publicó Amnistía Internacional hace unos meses.
Hola Daniela, ¿me escuchas?
Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchísimas gracias Erika por darnos este ratito de tu tiempo en medio de imagino, de un montón de entrevistas, ¿no?, que estarás teniendo.
Sí, no, al contrario, lo que pasa es que ya habíamos terminado en la sección, el último Facebook Live, y entonces tenía como una oportunidad de regresar al hotel, y es que me daba pena quedarme ahí porque pues ya la gente estaba esperando por salir, entonces por eso me vine, y luego ya sabes el tráfico y demás, pero ya estoy aquí, Daniel.
Pues muchas gracias, Erika. Y te comento, en este cachito de espacio que tenemos, bueno, esto es el programa Stand Up, es un espacio de derechos humanos aquí en la radio de la Universidad Pablo de Olavide. Quienes conformamos este equipo en la radio, pues somos activistas de Amnistía Internacional desde hace unos añitos, me incluyo. Y bueno, queríamos dedicar un programa muy especial al informe de niñas no madres que sacaste ahí en Paraguay el año, el año pasado. Entonces, pues nada, para contar un poco aquí lo que se está viviendo allí, ¿no? Me estuve repasando, ¿no?, un poco por encima el informe y nos pareció, o sea, con el equipo un poquito desgarrador. Está aquí conmigo mi compañero Pablo.
Hola Erika, ¿qué
Hola,
tal?
Hola Pablo.
Pues nada, queríamos simplemente preguntarte para contar a la audiencia, ¿no? ¿Nos podrías contar así unos datos breves para entender el informe de Amnistía Internacional acerca de la situación de las niñas forzadas a ser madres dentro del sistema paraguayo?
Bueno, Daniela, pues la situación en Paraguay, como en muchos otros países de nuestro continente, es desgarradora. Los niveles de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes van en incremento sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades, y sobre todo aquellas niñas y adolescentes que resultan embarazadas, muchas de ellas en su gran mayoría por esta violencia sexual, pues además son sometidas a un verdadero drama de burocracias, de obstáculos institucionales que terminan violentando sus derechos humanos. Y en el caso de Paraguay estamos hablando de una crisis monumental. Tan solo en el año de 2021 ya, el Ministerio Público ha recibido un promedio de 14 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cada día. Esto en comparación a datos que teníamos en el informe del 2019 que hablaba de 12 denuncias. Quiere decir que van en aumento estas denuncias de violencia sexual. Pero además, estas situaciones de violencia sexual que generalmente suceden en el entorno familiar, y en algunos casos el abuso resulta en embarazo, pues sabemos que en Paraguay hay una media de dos niñas de entre 10 y 14 años que están dando luz cada día. Eso quiere decir que quizás en este momento, mientras ocupamos unos minutos para hablar del informe, es muy probable que una niña en Paraguay esté dando a luz y sea obligada a ser madre porque no tiene otras opciones. Ciertamente las autoridades han intentado dar respuesta, muchas veces sí se investigan los casos de violencia sexual, pero imagínate tú que hay casos de niñas que son sometidas a dar su testimonio hasta 40 veces a diferentes instituciones e instancias del Estado que no están diseñadas ni preparadas para atender pues las necesidades de estas niñas. Quiere decir que 40 veces son sometidas a una tortura psicológica por personal que no está capacitado para escuchar sus testimonios. Y es en ese contexto en el que Amnistía Internacional, junto con organizaciones paraguayas, pues estamos trabajando, ¿verdad?, con esta campaña de Son Niñas No Madres para lograr cambios significativos en la vida de todas estas personas.
Y bueno, Erika, frente a esta situación de tal gravedad, ¿podrías comentarnos cuáles son las recomendaciones que hace Amnistía?
Bueno, son múltiples las recomendaciones, por supuesto, algunas muy técnicas y específicas, pero que se centran primero en que Paraguay pueda establecer y poner en práctica una ruta única de atención a la situación de violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Es decir, que esta ruta que se establece para la atención de casos de violencia sexual, pues precisamente tome en consideración que se evite la victimización secundaria crónica que hoy día vemos, ¿no? Que las niñas, niños y adolescentes no tengan que repetir sus testimonios, que estén acompañados de profesionales de psicología y, digamos, en temas de violencia sexual que puedan acompañar sus casos. Y en el caso de las niñas que quedan embarazadas, pues primero que no sean obligadas a llevar el embarazo a término y que tampoco sean obligadas a ser madres aquellas que terminan, ¿verdad?, con este embarazo. Es decir, que se les dé, que se les brinde opciones también para que no se revictimicen nuevamente. A las autoridades paraguayas, además, les recomendamos introducir inmediatamente la educación integral en sexualidad para garantizar que las niñas, niños y adolescentes pues tengan, ¿verdad?, el conocimiento necesario, las habilidades necesarias para alertar sobre situaciones de violencia en el entorno familiar, comunitario, hasta en la propia escuela, pero que además cuenten con herramientas, ¿verdad?, de educación en todos los aspectos de su vida, sobre todo de sus relaciones sexuales, para evitar esta violencia.
Claro, es lo que comentas, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de esta situación, ¿no?, de esta violencia, y es difícil reconocerla. Entonces, claro, la educación es bastante, es un pilar fundamental para esto.
¿Cómo han respondido las autoridades ante este informe tan incómodo y tan desagradable que ha desvelado Amnistía Internacional en estos años de estudio, Erika?
Bueno, este informe lo presentamos en Paraguay el 1 de diciembre. Ahí hicimos un gran evento, una conferencia de prensa donde invitamos no solo a los medios de comunicación, también a organizaciones hermanas y a instituciones de gobierno. Yo tuve la posibilidad de acompañar a nuestra sección en Paraguay con nuestra directora en Paraguay, Rosalía Vega. Estuvimos con diferentes autoridades de diferentes instituciones del Estado, diferentes ministerios, el Ministerio que protege, ¿verdad?, a las infancias. Estuvimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, entre otros muchos, presentando los hallazgos de este informe, pero sobre todo las recomendaciones. Debo decir positivamente que hubo una acogida al informe, hubo una consternación, no que la información fuera nueva, ¿verdad?, pero por lo menos hubo una apertura de escuchar los hallazgos, y desde entonces ha habido algunos pasos positivos. Esta ruta única de atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual fue finalmente aprobada por el Consejo Nacional de la Niñez. Esta fue una de las tres recomendaciones claves que tenemos en nuestro informe y que demandamos en nuestra campaña. Y aunque esperábamos que fuera el objetivo más fácil de alcanzar, pues la verdad que no esperábamos que fuera tan rápido. Ahora, claro, se tiene que implementar, ¿no? El hecho de que ya existe en el papel esta ruta de atención y que ya se ha dado la orden de su implementación, pues todavía falta ver que efectivamente surta efectos. Además, el Congreso de Paraguay emitió una declaración en donde constata que nuestro informe de Amnistía Internacional es de interés nacional para Paraguay. Eso quiere decir que insta a todas las autoridades públicas responsables a tomar las medidas urgentes para abordar tanto los hallazgos como las recomendaciones. Entonces se ha abierto una oportunidad, pero ante esta oportunidad pues también vemos múltiples obstáculos, sobre todo de grupos antiderechos que intentan poner pues todas estas trabas para que sea realidad la implementación de una educación integral en sexualidad. Pero por eso seguimos en campaña y seguimos invitando a las personas a tomar acción, precisamente para que las autoridades cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pongan fin finalmente a la violencia sexual que están enfrentando niñas, niños y adolescentes.
Entendemos entonces que el papel de la sociedad, tanto en Paraguay como en el resto de Latinoamérica, ¿no?, es fundamental para que esta campaña, ¿no?, que se titula así, Niñas no Madres, pueda servir de concienciación para esta problemática, ¿no?
Así es, Daniela. Yo creo que lo más duro de la presentación de este informe, yo debo confesar que llevo muchos años en la defensa de derechos humanos, y este ha sido uno de las iniciativas, de los proyectos que hemos tenido más devastador. No escuchar los testimonios de las familias. Nosotros tomamos la decisión de no entrevistar a las niñas y adolescentes directamente, precisamente para evitar esa victimización secundaria. Así es que nuestro informe está basado en el testimonio primero de profesionales de la salud, de la docencia, ¿verdad?, que han estado en contacto con las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, con sus familias, para escuchar de las voces de quienes están más cerca, pues cuáles son estos testimonios. Y pudimos también hacernos allegar de testimonios escritos que las niñas alguna vez habían dado y que quedaron documentados. Así es que ha sido devastador, ha sido uno de los esfuerzos que ha hecho Amnistía Internacional de acompañamiento más duros, y también le ha sucedido lo mismo a la sociedad paraguaya. Yo creo que con mucha conmoción han escuchado las cifras, son cifras escalofriantes, ¿no? Cuando uno habla de dos niñas entre 10 y 14 años que están dando a luz cada día en Paraguay, pues la gente empieza a reflejarse, es decir, la gente empieza a pensar en sus hijas, en sus sobrinas, en sus vecinas, en sus amigas, ¿no? Y darse cuenta que cualquier niña está expuesta a este tipo de violencia. Así es que yo sí creo que la sociedad paraguaya y las sociedades del mundo tenemos una responsabilidad no solo de levantar la voz, sino también de denunciar y de exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones y sobre todo que se pueda prevenir esta violencia.
Pues muchas gracias, Erika, por hacernos este resumen con un informe tan delicado. Nosotras aquí desde STANAD vamos a intentar poner nuestro granito de arena y levantar la voz por todas esas niñas víctimas de abuso y hacerlo y transmitirlo hasta donde alcancemos. Muchísimas gracias, Erika, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por el espacio.
Pues nada, que tu estadía en España te siga siendo amena y esperamos que en otra oportunidad volver a contactar contigo.
Les agradezco mucho, les mando un abrazo y prometo que la próxima les voy a visitar.
Eso sí. Aquí en La Pablo de Oladillo te vamos a estar esperando, que tenemos una comunidad paraguaya para darte la bienvenida.
Sí. De toda la tarde. Les mando un abrazo, Pablo, Daniela, muchas gracias.
Gracias, que estén a ti. Muy bien.
Muchísimas
hasta
gracias.
Luego. Hasta luego. Pues así con nosotros, ¿no, Pablo? Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, presentándonos el informe Mitakuñandas Eibarazu.
Exacto.
Que significa en guaraní, ¿no?, que las niñas no deben de ser madres. De la campaña Son Niñas No Madres de Amnistía Internacional.
Y bueno, Daniela, ¿qué decir de este informe tan desgarrador?
Pues no sé, yo es que me repasé, ¿no?, el informe de Amnistía Internacional, más lo que nos ha contado brevemente Erika, y la conclusión un poco es esa, ¿no?, que desde hace tiempo la violencia sexual contra los niños y niñas y las adolescentes hace estragos en la sociedad paraguaya. En el caso de las niñas, esto muchas veces termina en embarazos forzados y una niñez y un proyecto de vida truncados. Esta dramática situación es el resultado de acciones directas por parte de perpetradores, pero también de omisiones del Estado, ¿no? Como bien nos contaba Erika, que no tiene políticas públicas adecuadas o no cumple con leyes existentes para evitar que los abusos ocurran y remediarlos cuando tienen lugar, ¿no? Y no sé, lo conversamos así desde aquí del otro lado del mundo de una manera, no sé, digo yo, tan fría, pero vamos a intentar ponerle un poco de humanidad a esta situación.
Sí, porque es una situación muy, muy triste y que realmente no solamente afecta a Paraguay, sino a muchísimos otros más países. Pero bueno, ya poniendo el foco en lo que es Paraguay, es brutal esta invisibilización, ¿no?, de esta situación, ¿no? Esta, como tú dices, o como decía Erika, de esta violencia estatal, ¿no?, esta violencia institucionalizada en la que el Estado no pone medios para no solamente arreglar esta situación, ¿no?, e intentar darle una, pues eso, una calidad de vida decente a estas niñas que han sufrido este tipo de violencia sexual, sino es que tampoco pone medios para prevenirlo.
Es que si te das cuenta, el círculo de la violencia sexual comienza en la mayoría de estos abusos, pues tienen lugar en el entorno familiar, a manos del padre, del padrastro, vecino o tío de la víctima, una persona cuya responsabilidad se supone es brindar seguridad y protección, y que a menudo manipula a la sobreviviente para que no hable, claro, a las niñas, o sea, a las criaturas.
Claro, exacto. Es algo que está bastante normalizado ya incluso por la sociedad. Y de hecho, si nos ponemos a hablar de datos, porque me parece que es una cifra que se dice pronto, pero estamos hablando de niñas, y es que 12.000 adolescentes en 2019, hace nada, dieron a luz. Y esto es, estos casos, estos 12.000, la mayoría son fruto de violencia sexual. O sea, es muy, muy desgarrador la situación que se vive en Paraguay.
Es que para estas niñas las opciones suelen ser muy limitadas, a pesar de los enormes riesgos que un parto precoz puede significar para sus cuerpos y vida. Las niñas menores de 15 años tienen 4 veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo, además de correr un mayor riesgo de tener partos prematuros, Pablo.
Sí, correcto. Y estas criaturas ya no solamente tienen que vivir este embarazo, sino que luego esto supone un trauma, esta violencia sexual que han sufrido y el embarazo en sí supone un trauma para el resto de su vida. Y aquí yo quiero comentar el tema de la victimización doble, ¿no? ¿Qué es esto? Pues ya no solamente tienen que sufrir estas niñas pues ese trauma, sino que también luego tienen que recordarlo. Y es algo muy, muy desagradable para ellas. Tienen que recordarlo por buscar una solución a este problema y comentarlo a las autoridades. Y esto es en lo que yo veo que el Estado, además de prevenir o intentar poner solución, también peca en ello. ¿No crees, Daniela?
Sí, es que de hecho el Estado no aborda la violencia contra las mujeres y las niñas de manera efectiva. O sea, existen unas leyes y protocolos versus una realidad. Entonces, lo que tú decías, ¿no? De que una criatura, una niña, tú la pongas a vivir con un recuerdo de una situación de violencia y abuso, con una memoria sensorial, debe de ser una tortura que genere un trauma aún mayor ya de lo sufrido, ¿no? Que te obliguen a recordar y a detallarlo. Y encima tienes detrás la mochila de que te juzguen, de que no te crean o de que incluso estén normalizadas, porque en sociedades como las paraguayas, que son bastante conservadoras, porque existen grupos muy conservadores, como nos contaba Erika, lo que hacen es estigmatizar.
Y por supuesto, olvídense ya de la salud mental que pueda existir en Paraguay para estas criaturas. Porque si ya no falta, por ejemplo, en España, imagínense allí. Entonces, es lo que tú dices, es un círculo. Es un círculo de violencia sexual que hay que cortar, ¿no? Que hay que cortar y ya sí, también acabar con la violencia estatal claro. Que existe. Porque ya no solamente es pues esta situación, sino miles de otras que el problema radica en dicha violencia que comento.
Claro. Y no solamente hablamos de esa violencia estatal, también hablamos de la aparte de desde arriba, de lo que garantice el Estado, intrínsecamente en ello está la insuficiencia de recursos en los sistemas de salud comunitarios, Pablo. Un aspecto clave de la atención de sobrevivientes, y en particular para aquellas de escasos recursos económicos, es el acceso a la atención médica especial a través de programas de salud pública que estén distribuidas a lo largo de todo el país, ¿no? Otro aspecto que yo señalaría es que el Estado no proporciona a las niñas sobrevivientes un acceso a la justicia y a la reparación, ¿no? La priorización del procesamiento por encima de la reparación. En Paraguay se han diseñado e implementado diversos protocolos institucionales para abordar, ¿no?, las necesidades de sobrevivientes de violencia sexual en materia de atención médica y acceso a la justicia, pero sin embargo, según tengo aquí el informe de Amnistía Internacional, la organización encontró que la prioridad de las autoridades a la hora de prestar atención a una niña que denuncia violencia sexual o que está embarazada parece reunir pruebas para proceder al presunto perpetrador en vez de evaluar todas las necesidades de la sobreviviente. O sea, aquí tenemos un claro también ejemplo de despreocupación total acerca de la situación emocional y psicológica en la que queda esa niña, esa criatura. O sea, se centra en el que perpetra el acusado, pero se olvida completamente de la víctima.
Sí, y yo quiero añadir a lo que estás comentando de, bueno, pues esta ineficacia, ¿no?, del Estado a la hora de hacer políticas o de implantar medidas, es entender el contexto ya en sí del país, porque es algo de lo que no hemos hablado y es fundamental para entenderlo, y es que hay muchísimas niñas que marchan del campo a la ciudad a la deriva y son se convierten nada más llegar a la ciudad en víctimas, ¿no?, de pues bueno, del sistema que impera, y pues para poder sobrevivir, ¿no?, viven explotadas. Y esa explotación puede venir de forma laboral o también pueden llegar a convertirse en víctimas de trata, ¿no? Y por ende, en muchas ocasiones también de víctimas sexuales. Y aquí viene de lo que estamos hablando. Entonces, ya no solamente es el problema de muchas niñas que parten de la pobreza absoluta a la ciudad por intentar labrarse un futuro, sino es que tampoco pueden lograrlo allí en la ciudad. Y por ello, una de las soluciones, ¿no?, clave que pone en la mesa Amnistía Internacional y con la que coincido grandemente, es el tema de la educación integral en sexualidad, porque creo que es un factor clave y que ya no solamente en Paraguay, sino que debería implantarse en muchos países, por ejemplo, occidentales, ¿no?, como es España. Y esto no se habla.
No. La mayoría de las niñas que sobreviven a este tipo de violencia tan, tan traumática se enfrentan a una serie de problemas al retomar la educación después de tener un bebé, Pablo. Entre ellos pueden encontrarse la limitación de acceso a guardería durante las clases y el estigma y la discriminación por parte del profesorado y las familias y la comunidad educativa. O sea, una niña que es obligada a parir, aparte de que te corta la vida, no es lo mismo ser madre con 10 años que eres una... Yo con 10 años, Pablo, estaba jugando con mis Barbies, con mis muñecas. Sí. Estaba jugando con mi hermano en el parque. O sea, a mí se me hace impensable.
Pero es que ya no solamente se les roba la inocencia, se les roba la vida en muchas ocasiones.
Exactamente, exactamente. Vamos a darle voz de una manera muy especial a estas niñas víctimas desde aquí, desde Sevilla. Y os voy a leer una historia que ilustra un conjunto de historias reales, pero para proteger a las niñas que han sobrevivido, es una narración basada en una reconstrucción. Ibai. Carolina. A Carolina, como a muchas niñas de su edad, le gustaba imaginar cómo sería cuando crezca. Una de las cosas que más le gustaba hacer era observar insectos, especialmente las hermosas mariposas. En la escuela siempre participaba y lo disfrutaba mucho, pero ya no es así. ¿Cómo cambió tanto su mundo? Unos meses después de cumplir 11 años, empezó a sufrir dolores de panza. Su abuela la llevó a distintos médicos, pero solo le daban medicinas para el dolor. Carolina no entendía qué estaba pasando. Rápidamente sus notas cayeron, se le veía triste y desanimada. Sus profesores asumieron que eran cambios normales debido a la pubertad. No te preocupes, le dijeron. Pero el dolor era cada vez más abrumador. Desesperada, su abuela la llevó al otro hospital, donde le dijeron que Carolina tenía 4 meses de embarazo. Ante los doctores, la defensora de la niñez, los fiscales y el juez, Carolina tuvo que repetir durante meses la misma historia de cómo sufrió en silencio varios años de abuso. Carolina fue enviada a un hogar con otras niñas embarazadas, donde la obligaron a continuar con su embarazo. Después de parir, no quería criar al bebé, porque le duele mucho, pero le exigen seguir haciéndolo. Ya nadie escucha sus gritos de auxilio. Varios meses pasaron y ahora Carolina está de regreso en su casa. Sigue con dolores y angustia y no puede regresar a la escuela. Sueña con volver a su vida de antes de que todo esto pasara, pero no ve el camino para regresar. Esta historia de Carolina y la de tantas niñas que sobrevivieron a violencia sexual y el trauma de llevar a término un embarazo no deseado es algo evitable, Pablo.
Me quedo sin palabras. Es algo que... Cuando, por ejemplo, decíamos antes que cifras como 12.000 o 2 niñas cada día, ¿no? Lo dices así tan fríamente, pero cuando escuchas el testimonio de una persona y te imaginas que cada una de esas niñas de las cifras de las que hablamos ha tenido que sufrir algo similar a esto, se te congela el alma.
Pablo, la maternidad es una decisión, no es un destino. Eso lo decía un psicólogo clínico.
Exactamente.
Que además creo que lo recoge justamente en una de las páginas del informe de Amnistía. Me ha venido por eso, de recordarlo. Y
se les roba la vida. Yo lo que comentaba antes, porque esa niña, Carolina, que ha tenido que sufrir un embarazo no deseado, también ha tenido que sufrir un post-embarazo no deseado, que no le ha permitido volver a la escuela, ni tampoco volver a su vida normal de antes, con la que soñaba y con la que era feliz. Y es lo que tú dices, ya no solamente toda esta situación, sino el tener que vivirlo en silencio, el tener que disimular lo sufrido ante ya no solamente los desconocidos, sino frente a compañeros, amigos, familiares. Es que tú te pones en la piel de ella y cómo eres capaz de verbalizar lo que ha sufrido esa pobre muchacha.
¿Sabes qué sucede? Que en Paraguay la victimización secundaria es muy habitual. Uno de los motivos de esta situación es que cada una de las partes implicadas en la ruta que supone de cuidados en estos casos, y hablamos de profesorado, Pablo, de profesionales médicos, de psicólogos, de la parte de la administración pública, los fiscales, los forenses, los mismos tribunales, ¿no? Entre muchas otras agencias encargadas, ¿no?, en esta ruta de cuidado, encargados en estos casos, tienen un acceso directo y de manera indiscriminada a las sobrevivientes. Y las someten a esto, que volvemos a recalcar, a entrevistas en distintos grados y momentos cuando se sospecha que ha habido una violencia sexual, reiterando una y otra vez en la historia. Si una persona, una mujer ya madura, nos cuesta expresarnos y contar y abrirnos. Si hemos vivido una situación de abuso, imagínate una niña desinformada que no entiende lo que está sufriendo.
Exactamente.
Como le pasa a Carolina.
No, porque es eso, no es algo que pueda ser fácilmente reconocido por una niña de yo qué sé, de 10 o de 12 años. No sabe por lo que está pasando ni siquiera ella misma. Y yo esto lo quiero llevar, ojalá esta situación sea visibilizada a nivel internacional. Porque es que yo antes de leerme el informe de Amnistía no tenía ni idea de esto. Y escucho muchas veces noticias en la televisión o en la radio, ¿no? Esa información con la que nos bombardean por las redes sociales. Y lo veo todo tan superficial y tan que entiendo que es importante en nuestro día a día, pero veo esto y no entiendo por qué nadie, o sea, todo el mundo desconoce sobre la situación esta que se vive en Paraguay y que seguramente será similar en muchísimos otros países.
Así mismo es, Pablo. Vamos a dejar el link de acceso al informe para nuestra audiencia y agradecer a Amnistía Internacional por haber elaborado en estos 3 años, teniendo en cuenta las condiciones de la pandemia, por abrirnos los ojos. Yo lo advierto porque lo ojeé y es muy triste, es muy desgarrador. O sea, a mí me rompe el corazón. Pues al igual que lo hace esta organización, con su gran prestigio a nivel internacional, invitamos a las autoridades latinoamericanas, porque esto está pasando en toda la región de Latam, no solamente en Paraguay, a imaginar un futuro diferente, Pablo. Un futuro en el que adopten un papel más proactivo a la hora de prevenir la violencia sexual.
Sí.
un futuro en el que el gobierno paraguayo, en este caso, priorice la ESI, la educación integral de la sexualidad, como una forma de prevención y de reparación transformadora a largo plazo de estos casos, ¿no? Un lugar donde todas las niñas puedan ser niñas, soñar con su futuro y su proyecto de vida y cumplirlo. Pues, fundamental para que esto suceda es la legalización del aborto.
Pues sí, y ya no solamente esa legalización del aborto, sino también todo lo que se podría solucionar de esta problemática con un poquitito de concienciación y educación, ¿no? Integral en sexualidad. Yo creo que esta legalización tiene que venir acompañada de dicha educación de la que hablo. Y espero que pronto esta situación pueda cambiar allá en Paraguay.
Yo espero y confío, suelto y confío, de hecho, que la sociedad paraguaya tome conciencia de esta grave situación que pasa diariamente y presione y denuncie a su gobierno para no permitir que sigan pasando estos graves abusos en contra de la infancia.
Exacto.
Bueno, y dirán nuestra audiencia, bueno, ¿y qué podemos hacer desde España? Desde Europa y del resto del mundo. Pues también podemos hacerlo de aquí. Nosotras como sociedad tenemos una responsabilidad humana. No podemos mirar al otro lado de lo que está pasando del charco. No podemos dejar de mirarlo. No podemos ser indiferentes de lo que está pasando.
Porque eso ya no solamente pasa allá, también pasa aquí.
Es que podría estar pasando aquí, pasa.
Y de hecho pasa, en menor escala, pero pasa.
No sabemos qué sucede en aquello que el sistema no recoge. Las personas olvidadas de las olvidadas.
Exactamente.
¿Qué ocurre? Así que es una de verdadera reflexión y un momento de empatía. Ponte tú en el lugar de que tu y de hecho no debería de poner este ejemplo, pero lo voy a hacer. Ponte en tu lugar en que tu hermana, tu madre, su hija de 10 años, tu hermana de 10 años, tu prima pequeña, tu sobrina, la hermana de un compañero tuyo, una niña que ves siempre en el parque y que meses después la veas que tenga que asumir un embarazo. Y a través de imaginarte esa situación, imaginar que no ha sido consentido. ¿La maternidad será deseada o no será? Con planificación y responsabilidad. Y con un acceso al aborto legal y seguro.
Correcto. Nada más que decir. Simplemente que desde aquí sí que podemos cambiar también la cosa. Y, por ejemplo, como estamos haciendo nosotros, desde acá, desde la radio de nuestra universidad, pues concienciar al mundo, ¿no?, de la situación. Porque simplemente ya conociendo lo que está ocurriendo en Paraguay, muchas personas pueden ponerse a reflexionar sobre ello y tomar posición y actuar. Porque yo, por ejemplo, antes de leer el informe, como dije ya, no tenía ni idea de esta situación. O sea, solamente con comentarlo e intentar darle voz, ya se está haciendo algo. Por eso animo a todos los oyentes, ¿no?, de este programa, que hagan como nosotros, que intenten dar voz e incluso que busquen sus propias herramientas y sus propias herramientas, ¿no?, para eso, para intentar cambiar la situación que se vive en Paraguay y en cualquier parte de este mundo.
Pues sí. Así que nada, os invitamos a leer el informe Mitacuñandas a Ibanaz. Y con una frase más en guaraní, en honor además a todas esas niñas del campo paraguayo, uh-huh, que su idioma materno y por lo general hablan solamente guaraní. Hay una palabra traducida. La palabra es wurr. ¿Y sabes lo que significa, Pablo?
Revolución.
Revolución. La revolución de la ternura. Kunu'u wurr. Así que desde aquí vamos a revolucionar con ternura y todo nuestro amor espiritualmente a todas esas niñas que son víctimas.
Exacto.
Así que nada, gracias Pablo por acompañarme en el programa de hoy, que te has estrenado como locutor.
Sí, gracias a ti, Daniela.
Un programa un poquito desagradable, pero bueno, tenemos que hablar de estas cosas.
Pues sí, es lo que nos toca.
Es que ñañe e vara. Tenemos que hablar en guaraní.
Ajá.
Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Gracias a Erika por habernos dedicado un trocito de su tiempo.
A Buye, Daniela, muchas gracias.
Ya dejamos a la audiencia claro de nuestro dominio del guaraní. Bueno, pues muchísimas gracias por oírnos en un episodio más de Stand Up. Y volveremos a otro programa poniendo el foco de derechos humanos en otra parte del mundo. Y nada, pues vamos a hacer gurú por el resto de Sevilla. Desde Sevilla para el mundo.
Stand Up, el programa que te pone en pie.
Chao.